Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Sigamos Cuidándonos con AirLife. Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. E Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos además en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente todo lo que tenemos para ofrecer para todos ustedes. Entre otras cosas, nuestros podcasts, al igual que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es martes, así que tenemos martes de ciencia. Vamos a estar conversando con la doctora Lorena Tapia, que es infectóloga e investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es integrante además del Comité de Vacunas. Vamos a hablar acerca de la variante Mu, entre otras cosas. De las otras variantes también, ya se ha entregado información bien específica sobre la presencia de las distintas variantes en nuestro país, pero claro, esta variante Mu, que fue declarada variante de interés por parte de la Organización Mundial de la Salud y que ya tiene una presencia importante en Chile. Así que de esto estaremos conversando, entre otras cosas, por supuesto, con la doctora Tapia aquí en Aire Fresco. Y también, como buen martes, estaremos con las recomendaciones de Alejandra Mulé para comer, para tomar, para pasarlo bien en sus sabores frescos. Bueno, aparte de lo que tenemos para ofrecerles en este día, martes 7 de septiembre, día frío acá en Santiago, les cuento. Bueno, les cuento a los que no viven en Santiago en realidad, por el resto me imagino que se habrán dado cuenta que ha sido un día bastante frío, pero como con algunos asomos de sol, entonces claramente se nos vienen días un poquito más luminosos y calurosos en las próximas jornadas. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, ¿todo gracias. Bien? Sí. ¿Cómo van las tardes, Duna?
Bien, ahí bien. Están, con mucha música, muy entretenida.
Mucha música, noticias, pildoritas.
Claro.
Cosillas.
Cosillas pequeñas, algunas más grandes.
Historijirijillas.
Exacto.
Muy bien,
sí, me parece. Pues, así que todos bienvenidos.
Sí, pues desde las 3 de la tarde
Hasta que comienza el refresco. Exactamente, hasta que Quique con las noticias.
Exactamente,
eso. Y después es. Polo Ramírez.
Oye, está, bueno, nuevamente la convención dando noticias.
Sí, qué lata.
Y no por cosas muy positivas.
Eso es lo latero.
Cuando se habla de... A ver, pero hablemoslo después, eso. Lo de la supuesta campaña en contra de la convención. Porque efectivamente ha habido varias acusaciones de convencionales. De hecho, la propia presidenta de la convención ha hablado en algún minuto de que hay una campaña en contra de la convención constitucional. Pero antes, el último episodio.
El último, ya. ¿Cuál es? Diputados denunciaron que 12 constituyentes reciben el IFE, pese a tener una dieta de 2,5 millones de pesos. El IFE es el ingreso familiar de emergencia, que es este monto de plata que el gobierno ha estado entregando. Uy, no escucho bien. Ha estado entregando a propósito de la emergencia sanitaria, la crisis económica, etcétera, etcétera. Bueno, fueron los diputados Cristian Labé, que es de la UDI, y Karin Luc, que es de Renovación Nacional, que denunciaron que esta docena de convencionales constituyentes hicieron uso de su IFE a pesar de recibir la remuneración que yo te decía. Lo que decía la B, por ejemplo, es que no tiene probablemente un resquicio legal de cuestionamiento, pero cuando uno pasa a ser autoridad o cuando pasa a ejercer un cargo público, no puede hacer uso y beneficio de las ayudas del Estado. El día de julio en que asumieron como constituyentes, dice él, tendrían que haber renunciado a este beneficio. En la misma línea también decía la otra diputada, la gente eligió a los convencionales constituyentes para buscar construir una nueva constitución. Hoy día encontramos que algunas manzanas podridas, dice, están pudriendo el canasto completo. Se generó al tiro una polémica bien importante a propósito de este IFE que estarían recibiendo estas personas. Hay una lista que ya está publicada. Entre ellas está Rodrigo Rojas, que es Rodrigo Rojas, recordemos, Vade, el constitucional de la lista del pueblo, que mintió respecto de su enfermedad del cáncer. también recibe el IFE. Entonces, claro, la situación es bien compleja, bien indignante, pero se defendieron todos los constituyentes, salieron a decir, a explicar la situación. Por ejemplo, Cristóbal Andrade, que es de la lista del pueblo, que salió que tenía IFE, él dice, cuando uno actualiza el IFE, no es un... Porque, claro, hay que, para dejar de recibirlo, tienes que cambiar tu registro social de hogares.
Claro, claro.
Evidentemente que hay muchas personas constituyentes que pueden haber estado en la lista social de hogares, y él dice, hay que actualizarlo, y el cambio no se produce al tiro, no es inmediato. Recibí el IFE de junio, dice Andrade, el cual gasté porque no tenía ni uno, y el de julio también lo gasté porque no tenía ni uno. Nosotros estábamos trabajando en julio, pero el sueldo lo nosotros estábamos trabajando en junio, pero el sueldo lo recibimos en julio. Ese es el parte del argumento que él decía. Y el de agosto, él dice, no lo quise gastar porque lo encontré insólito, que pagaran ahora, hace unos días también lo tengo en mi cuenta, no tengo que esconder nada, pero claro, lo tenía en su cuenta. O sea, evidentemente que ahí no, tampoco nadie levantó la mano y dijo, ojo, estoy recibiendo el IFE. Helmut Martínez, por ejemplo, que es era de la lista del pueblo, decía, la postulación se hizo por el grupo familiar antes de haber sido electo como convencional constituyente, tal cual, y yo tenía todos los requisitos. Y ahí, claro, tiene un punto también, porque lo que tiene el IFE, ¿quién se puede ganar el IFE? ¿Qué tipo de personas pueden ganarse el IFE? Bueno, todas las personas cuyos sueldos sean menos de 800 mil pesos, y se suma como
por persona.
Claro. Es decir, no sé, tomando en cuenta, ya tomemos en cuenta el sueldo de 2,5 millones de un convencional. El IFE se gana por sueldo familiar inferior a los 800 mil pesos por persona. Si en una casa solo ese convencional gana 2,5 millones de personas, y es una familia de cuatro personas donde no hay... donde hay hijos, por ejemplo, y una señora que no, eventualmente no trabaja, ese IFE sí está bien recibido. El punto es que al ser funcionario público, o sea, funcionario como elegido democráticamente, uno podría decir, bueno, no tienes que recibir la ayuda del Estado, pero la verdad es que eso tampoco se ha conversado, o sea, tampoco está tan establecido. Si hay una familia que está con una crisis importante económica, el gobierno dijo en algún minuto, de manera universal, se va a entregar el IFE al que tenga estas condiciones.
No se
eliminó a cierto, claro, tipo de persona.
A ver, yo encuentro muy, muy, muy ofensivo hablar de manzanas podridas, en primer lugar,
como
el término que usó una diputada, ¿no? Porque efectivamente es ofensivo. Pero para que no existan manzanas podridas, cada uno de los convencionales, en el momento en que dejan de cumplir con los requisitos, por su propia voluntad y por su propia iniciativa, deberían haber cambiado su condición, claro, dentro del registro social de hogares para dejar de recibir justamente esos beneficios. Si no lo hicieron, hay una omisión de su parte. Porque el sistema,
es reprochable, éticamente.
Que es reprochable, pero porque el sistema no lo hace automáticamente. Estaba viendo el caso de una convencional, Valentina Miranda, del Partido Comunista, que dice que efectivamente el sistema debería haberse actualizado de manera espontánea. No, pues no se actualiza de manera espontánea. No se actualiza de manera...
Uno tiene que cambiar el registro.
Uno tiene que cambiar el registro. Tal como uno ingresa los antecedentes en el registro social de hogares, bueno, tiene que modificarlo en la medida en que su situación socioeconómica se haya modificado.
Claro.
Entonces,
ahora hay...
para poder distinguir realmente y saber si hay, para usar esos mismos términos inadecuados, manzanas podridas, bueno, hay que ver caso a caso. Porque a lo mejor, efectivamente, tal como dices tú, hay alguna situación de una familia muy numerosa, donde hay una persona...
Y con una situación económica compleja.
Situación económica compleja, que donde incluso esos ingresos de 2,5 millones, bueno, hacen que caiga dentro de los eventuales beneficiarios, porque es una familia efectivamente numerosa, o porque tiene otras condiciones, como alguna persona con discapacidad, por ejemplo, etcétera. Ahora, si encuentran que de todas maneras... por ganar 2,5 millones de pesos no debiera recibirlo bajo ninguna circunstancia, más allá de la composición de su grupo familiar, bueno, hay que entonces preguntarse si es que corresponde este nivel de acercamiento, por lo menos, a la universalidad, que es una discusión perfectamente viable. aquí que se, y de hecho, de acuerdo con varios expertos, hay que darla de nuevo esa discusión.
De focalizar
más a las
claro,
ayudas.
Pero estamos hablando,
aquí
de meses anteriores.
De meses anteriores, de una condición que se puso para todo.
Y
como
cuando la pelea era
no se hizo
la universidad, dejar de hacer las distinciones porque era discriminatorio, porque había mucha gente que quedaba afuera y esta sensación que estaba súper instalada hace unos 6 meses, 5 meses, que era. No me ha llegado nada, resulta que no tengo pega, resulta que mi señora no sé qué, y no me ha llegado nada. Estaba eso, era como el gran testimonio.
Claro, claro.
Entonces se pidió universalizar estas ayudas. Se universalizaron. Y evidentemente que caen también pueden caer también en el tema de los convencionales. Claro, hay un tema ético en el caso de personas que no tengan familias numerosas, que no cumplan con los requisitos y que no hayan renovado su registro. Pero hay personas que sí. Entonces es importante en este caso ver el caso a caso. Por ejemplo, leí una declaración del diputado Undurraga, vicepresidente de la Cámara de Diputados, de Bobli, que él decía, si a mí me llegara el bono del Estado, yo soy la primera persona en devolverlo. Probablemente, porque probablemente su situación económica es distinta de la de algunos constitucionales de la lista del pueblo, por poner un ejemplo. Entonces yo creo que hay que ver caso a caso cómo se ha ido esta situación.
Absolutamente. Ahora,
que ensucia... Ensucia.
Es sí.
Una lata.
El tema yo te planteaba el tema de la campaña, supuesta campaña en contra de la convención constitucional. La verdad es que dudo que haya una campaña, por lo menos de parte de los medios de comunicación más tradicionales o convencionales, la prensa burguesa, como le gusta decir a algunos. De la que formamos parte. Dudo que haya. En primer lugar, porque poner de acuerdo a la prensa es muy difícil. Poner de acuerdo a los integrantes de un medio de comunicación, de un solo medio, es muy difícil. Yo recuerdo, claro, que hay cosas que la gente no cree de repente, pero yo trabajé en el Diario Mercurio, que es un grupo, digamos, tiene son 3 diarios, ¿no es cierto? Más los diarios regionales, etcétera. Y entre nosotros, entre las secciones del diario competíamos, nos guardábamos, no nos revelábamos nuestros secretos ni nuestras fuentes, y muchas veces no prestábamos ni los teléfonos de la gente. ¿Y para qué decir con los otros diarios, con la última noticia y con la segunda? Jamás.
Es verdad.
O sea, no enemigos, pero sí adversarios, contrincantes.
Muy adversarios, sí.
Ponerse de acuerdo, hacer una campaña, ponerse de acuerdo, dirán, pero los jefes y los editores... La verdad que las cosas desde adentro son bastante distintas a como algunos suponen. Entonces, eso en primer lugar, hacer una campaña es muy difícil. Porque además, no todos, o sea, porque de partida no todos piensan igual y todos tienen intereses distintos. Y lo que ha habido es un festín en las redes sociales. Eso es lo que hay. Y de eso se hacen eco muchas veces algunos medios. O se utiliza la información que publican los medios en relación con la Convención Constitucional para efectivamente generar ese proceso de discusión, en muchos casos de desprestigio, de deshonra, inclusive en algunas situaciones, de lo que está ocurriendo o de lo que están haciendo los convencionales o de lo que está ocurriendo dentro de la convención. Y probablemente hay algunas personas que lo han hecho de manera no solo deliberada, sino que en concomitancia con muchos otros. Entonces, claro, puede haber campaña, pero no le echen la culpa a los medios. Tal como decía, me parece que fue Ascanio Cavallo, que decía que la convención maltrató harto a los medios, sobre todo al principio de la convención, a los medios más tradicionales. Y de hecho en algún minuto se trató de restringir su acceso, su ingreso.
Completamente.
Eso, claro, esas cosas finalmente no prosperaron, pero que la intención existió y los argumentos existieron también. Entonces, pero yo personalmente no creo que haya una campaña de los medios, por lo menos. Ahora, que se ha generado una ola de críticas en las redes sociales hacia la convención, eso es indudable. Que hay probablemente intereses detrás, sí, también es muy probable.
O sea, si estos fueron dos parlamentarios de Chile Vamos los que plantearon esta investigación.
Claro, es que a ellos sí que no los entiendo, sinceramente.
Claro.
O sea, entiendo que quieran fiscalizar, pero hay tanto que fiscalizar. Entonces, Si fueron, ahora, claro, son súper ágiles para fiscalizar a la Convención Constitucional, pero ¿y por qué no fiscalizan Vitacura, por ejemplo? ¿Ah? O lo Barnechea, o las Condes, tal vez.
Claro.
¿Ah? A los alcaldes de su sector que han mostrado, algunos de ellos, gestiones que son bastante cuestionables, o que generan bastantes dudas. Entonces,
claro, no hay
yo creo que de parte de los diputados, ahí creo que hay efectivamente una intencionalidad evidente.
Porque no hay ningún constitucional de Chile, vamos, que haya usado el IFE.
No, po.
Por lo menos en el registro de las denuncias que hacen los parlamentarios.
No, porque y por qué? Porque probablemente los convencionales, o sea, no probablemente. Evidentemente los convencionales de Chile Vamos, o de, ¿cómo se llama ahora?
¿Vamos por Chile?
Chile Podemos Más.
Es Chile Vamos.
Chile Podemos Más. No hablamos de ese nombre nunca.
Hablando de nombres creativos, dices
sí.
Tú.
Ese es de los mismos que inventaron Ya se puede viajar por Chile. La campaña Ya se puede viajar por Chile.
Que la he escuchado harto, fíjate.
¿Sí?
Sí, ya se puede viajar. Ya los ministros lo dicen porque ya se puede viajar por Chile.
Sí, no se ha pegado, bueno. no se habla otra cosa.
No se habla.
Ya, dejémoslo hasta ahí. Oye, ya, bueno. Gracias, José. ¿Eh?
Ya, pues, un abrazo.
Sí, muy bien. Oye, en materias electorales hay curiosidades, no solo en Chile, que las hay hartas, de manera bien abundante, sino que también en otros países. Y me llamó la atención la siguiente historia, que viene de Rusia. Fíjense que en Rusia existe una curiosa costumbre de cuando hay un candidato a una elección, aparecen otros candidatos a competirle, pero no candidatos distintos, candidatos con el mismo nombre. Candidatos con el mismo nombre. Gente que se cambia el nombre para competir con un candidato en un determinado distrito. Y esto es cierto. Y se da el caso, un caso increíble ahora, porque está yendo más allá, una especie de nueva vuelta de tuerca a esta costumbre. De un candidato que se llama Boris Vishnevsky, que es miembro de alto rango del Partido Liberal Yabloko, y él está enfrentando la elección que se va, elecciones municipales que se van a llevar a cabo a fines de este mes en el distrito de San Petersburgo. Bueno, él tiene dos oponentes. Él se llama Boris Vishnevsky y los dos oponentes se cambiaron de nombre. Se pusieron Boris Vishnevsky para competir con él. ¿Y para qué lo hacen? Bueno, lo hacen para crear una especie de doble, ¿no es cierto? Y así dividir el voto y entregarle la victoria a otro candidato. Entonces está Boris Vishnevsky, aparecen otros dos Boris Vishnevsky y, no sé, otro candidato, Vladimir no sé cuánto, es el que finalmente se lleva los votos. Pero lo increíble en este caso, el de Boris Vishnevsky, es que se reveló el cartel de votación del distrito el día domingo y, bueno, se ve algo impactante. Los tres Boris Vishnevskys, porque aparece la foto, son prácticamente indistinguibles. Prácticamente indistinguibles. Calvos, peladito, dolape, con todo respeto, todo respeto, canosos y con barbas muy parecidas. O sea, los tres casi igualitos. Dice un amigo de Boris Vishnevsky, el original, lo dice a través de Facebook, que la forma más sencilla de detectar cuál es el verdadero Vishnevsky es porque él es el único que utilizaba corbata en esta fotografía. Dice que todo esto lo hacen, cuenta el propio Vishnevsky, para desorientar a los votantes, de modo que confundan lo falso con lo real y en lugar del verdadero Vishnevsky voten por uno de los falsos. Bueno, dice que, esto es una nota del diario The Guardian, que dice que ellos trataron de contactar a otro de los Vishnevsky, a uno de los falsos Vishnevsky, desgraciadamente no pudieron contactarlo, no lo pudieron encontrar para que hiciera comentarios. Los oponentes dicen que se dejaron crecer la barba y el bigote para las fotografías. Y también dice que puede que haya imágenes retocadas con Photoshop y enviadas a la Comisión Electoral. todo esto parte de la acusación que hace el Wisniewski original. Da la impresión, cuando uno mira la fotografía, es que uno de los candidatos, uno de estos caballeros, Wisniewski, puede haberse incluso afeitado la cabeza. Afeitado un poquito así como para alargar un poquito las entradas y parecerse aún más al Wisniewski original. Dice el candidato afectado, nunca había visto algo de estas características. Esto él lo llama directamente un fraude político. Él dice que alguno de los oponentes, por lo menos uno de ellos dice que hasta hace poco se llamaba Víctor Bykov, bueno, cambió considerablemente su apariencia para las fotografías, porque en una fotografía anterior, que estaba en el sitio web del gobierno de San Petersburgo, él tenía la cabeza llena de pelo, parecía más joven que la foto presentada por la comisión electoral, y evidentemente y naturalmente tenía otro nombre. Como les decía, curiosidades electorales hay en todas partes del planeta. Escuchemos a Tina Turner con What's Love Got to Do with It.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Todos los días martes estamos en contacto con Alejandra Mulé para que nos cuente qué cosas interesantes y atractivas hay en el mundo de la gastronomía. ¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes.
Hola, Polo. ¿Bien y tú?
Bien, también. Gusto saludarte.
Igualmente. Bueno, como ya es tradición en nuestra sección Sabores Frescos y víspera del 18 de septiembre, el capítulo de hoy día quería recomendar empanadas de pino. Tú sabes que el Círculo de Cronistas Gastronómicos, como ya es tradición, lleva haciendo su tradicional concurso para elegir la mejor empanada del Gran Santiago en su versión 18ª. Imagínate, llevamos para los 20 años eligiendo la empanada. El concurso se realizó este sábado, como ya tú sabes y mucha gente. El concurso se realiza de manera anónima y sin previo aviso, donde se compran las empanadas de la mayor cantidad de comunas de Santiago. Y los criterios de cata que usamos para poder elegir la mejor representante del Gran Santiago son siempre los mismos. Nos fijamos en la masa, en el pino y la empanada en su conjunto. Para los que quieren saber, la masa tiene que ser una masa delgada, suave, elástica, consistente, con cierta cantidad de materia grasa que permita que la empanada no se quebraje. Y en cuanto al pino, tiene que ser un pino guisado, jugoso, generoso, equilibrado, con un poco de ají de color, comino, pimienta, idealmente con carne picada, también podría ser carne molida, obviamente sin carne, sin nervios, ni grasa, con su trozo de huevo, con su aceituna entera, ojalá descarozada, y sin aglutinante. Así que bajo esos criterios, Polo, de cata, este año la ganadora, la empanada ganadora, es la Nona Amasandería, que ellos están ubicados en la calle Palmas de Mallorca, en la comuna de La Reina. En años anteriores también han ganado el concurso, siempre están dentro de las 10 mejores. En segundo lugar ganó Paula, que también está en la comuna de Las Condes, en la calle Los Militares, que también ellos han estado dentro de las 5 mejores.
Oye, esa la tenemos cerquita.
Exacto, sí.
Nosotros estamos aquí en el sector de Escuela Militar, así que, mira, de allá
están,
somos.
Ellos están, sí, hay que hacer fila, o sea, o reservarlas con tiempo, reservarlas, yo creo, porque ya hay fila.
Pues, seguramente.
Después de este concurso.
Sobre todo después del concurso, exactamente, sí, pues.
Sí, y en tercer lugar salió elegida Ña Matea, que también ha estado en otros años dentro de la ganadora. Ellos están en la calle Purísima en Recoleta. Y este año, Polo, como una manera excepcional, se quiso premiar a la mejor empanada vegana. Tú sabes que el tema de la comida vegana y de la asiduos a la comida vegana está agarrando cada vez más fuerza, así que este año se quiso buscar la mejor empanada vegana y se llegó a la conclusión que la mejor exponente era de un emprendimiento, una pyme que hace el despacho a domicilio, que se llama comoencasa.veg. Están en Instagram, @comoencasa.veg, y también se premió a la mejor empanada relación precio-calidad, y este año el premio cayó en Los Gansos, que ellos están en Avenida Ecuador, en Estación Central. Así que ahí tenemos 5 datos de buenas empanadas, hasta con opción vegana para la gente que tiene esa como ideología de alimentación. Como te digo, el concurso del Círculo de Cronistas Gastronómicos es su 18ª versión. Así que para cuando cumplamos los 20 años haciendo esta cata, se viene una doña cata.
Oye, y en la selección, cuando se hace esto, se busca, cuando se hace todo el proceso, se busca, en definitiva, innovación o tradición. ¿Por dónde va un poco el
tradición? Este concurso busca premiar la empanada tradicional de pino chilena. Ya. Por eso nos fijamos en el guisado, el pino, en la masa, en los condimentos que debe tener, porque hoy día nos encontramos con otras versiones de empanadas, por ejemplo, de carnes mechadas,
claro,
de otros tipos de corte de carne, idealmente eso tiene que ser posta negra, asiento, sobre costilla, por ejemplo, pero hay otras versiones más modernas con masas distintas, incluso con masas de colores que les ponen otros aliños que de verdad nos representan a la tradicional empanada chilena, que es la que habitualmente nosotros buscamos como Círculo Cronista Gastronómico. Y para los que buscan opciones novedosas, también traigo 2 recomendaciones más de empanadas que estuve probando durante la semana para poder comentársela. Una es la marca Bichef. Bichef es una marca de comida preparada, congelada al vacío, que acaba de inaugurar su tienda en Vitacura 7163. Y tienen una empanada de mechada, Polo, espectacular. Es como una empanada de pino, pero hecha con mechada. Tiene el huevito, tiene la aceituna, tiene pasa. pero con la carne desmechada, que es espectacular. La masa está impecable, la venden lista para llegar y calentar, así que la pueden buscar en la página web bichef.cl o en la tienda en Vitacura 7163. Y también para los vegetarianos, que no es lo mismo que lo vegano, ¿cierto? Para los vegetarianos quería contarles una tremenda noticia, que la marca Breadmaster, que es conocida por sus panes congelados muy ricos, hizo una sociedad con Notco, la famosa startup chilena que la está rompiendo afuera. Notco tiene una línea de productos que son Not Meat. No sé si sabían, la Not Meat es una carne que hace la marca. Fíjate que yo estuve investigando y es una molida, ellos le llaman Not Meat molida, 100% plant-based, hecha en base a arvejas, girasoles, coco, habas, bambú, arroz. Tienen un montón en la página de Notco, pueden ver el detalle de los ingredientes de esta Not Meat, que también la venden como envasada para uno consumirla como carne molida. Y crearon la Not Pino. Tú sabes que Breadmaster también tiene una línea de marca de empanada súper reconocida, que es la que habitualmente se vende en supermercados. Y se dieron esta alianza y sacaron esta empanada Not Pino con la Not Meat Polo. Y no tiene nada que envidiarle a una empanada de carne.
Ah, mira.
Yo la verdad que yo estoy lejos de ser vegetariana, tú sabes. Y la probé y de verdad que está muy rica, está enjundiosa, está súper bien hecho el guisado, la masa está espectacular, trae su trozo de huevo, su aceituna, así que la verdad que está muy buena, la archi recomiendo. La pueden encontrar a la venta en la página web de breadmaster.com, y viene en pack de dos, semi horneada, cosa de llegar y calentarla un ratito en el horno. Así que una buena opción para la gente que de repente para el 18 termina como hasta acá de comer tanta carne. Una buena opción es comerse una empanada vegetariana.
Buenísimo, excelente. Ya, pues, Ale, muchísimas gracias.
Ya, Polo, que estés muy bien. Cuídate, gracias, chao.
Alejandra Mulé y sus sabores frescos aquí en nuestro programa todos los días martes. Y síganla, por supuesto, en Ale Sabores y Más en Instagram. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Y la Universidad San Sebastián acredita 6 carreras del área de la salud con agencia alemana ACAS, que certifica el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
La Universidad San Sebastián acreditó 6 carreras del área de la salud en sus 4 sedes, con la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos: obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl. Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Ecoquilín 1 y 2, con departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestro proyecto en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año. Y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA, está preparando un estudio para proponer una ruta que permita al sector de generación eléctrica del país alcanzar cero emisiones en un horizonte de mediano plazo. Esta iniciativa busca apoyar con datos concretos la salida de centrales a carbón que paulatinamente están apagando sus calderas como parte del proceso de transición energética. Los resultados del estudio serán aportados a la discusión que el Congreso Nacional ha comenzado sobre el proyecto de ley que busca prohibir la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en Chile a partir del año 2025. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, Mitsubishi Motors, el motor oficial de Santiago 2023. Súbete a la ruta del evento multideportivo más grande de América y apoya a los atletas y paraatletas de Chile. Y sé parte del nuevo Club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Fíjense que según el último informe epidemiológico del ISP, el Instituto de Salud Pública, la variante gamma del coronavirus, del COVID-19, sigue siendo la más frecuente en nuestro país, con un 41%. Segunda estaba la variante delta, pero ha sido superada por otra variante conocida como la variante mu, que ya representa un 29% de los casos, y esta variante acaba de ser clasificada como variante de interés por parte de la Organización Mundial de la Salud. Para conversar acerca de esto, estamos ya al teléfono con la doctora Lorena Tapia. Ella es infectóloga, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, integrante además del Comité de Vacunas. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Polo. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, acá muy interesado en esta variante mu. Que cuéntenos un poco sus características, su origen, y cómo ha logrado tener esta presencia, por lo menos en el día de hoy, tan relevante dentro de las variantes que están presentes en Chile.
Sí, es interesante cómo se han comportado las variantes en las distintas partes del mundo. Tal como tú dices, nosotros tuvimos un predominio de gamma, que es la variante más bien brasilera, que se originó ahí y que finalmente empezó a predominar en nuestro país, se mantuvo predominando bastante tiempo, a diferencia de otros países donde predominó, por ejemplo, alfa y otras variantes. Entonces, hay varios factores que pueden influir en la presentación de una u otra variante, pero es bueno estarlas conociendo. Y en ese contexto de ir conociendo qué variantes circulan, qué es lo que está pasando con los coronavirus, aparece esta nueva variante que tú mencionas, mu, que viene también al parecer como de Latinoamérica y que toma relevancia en relación a la frecuencia que empieza a tener. Y de hecho es interesante que empieza a ser incluso más frecuente que delta, habiendo nosotros esperado que delta hubiera tenido en este tiempo una mayor presencia. Así es que son datos que son bien interesantes a quienes les interesa también la biología molecular, de cómo las variantes van apareciendo, van impactando y se van transmitiendo las poblaciones en distintas partes del mundo.
¿Qué características específicas tiene esta variante y que la distinguen de las otras? En términos, a lo mejor no de la, no sé, de la biología de la propia variante, sino que en términos de su expresión en la pandemia o en la enfermedad.
Son en general las variantes que empiezan a predominar, tienen como facilidad la transmisión principalmente, entonces, al tener una transmisión facilitada en relación a las otras, empiezan a predominar. Un poco eso es lo que más aparece. Ahora no se han descrito mucha más gravedad ni más mortalidad, además que son datos que hay que ir analizando en el tiempo, de acuerdo además a cuánta población vacunada tenemos. Pero sí ya sabemos que es una variante que apareció, que hay que estarla vigilando y que de hecho dentro de las variantes ya es una de las variantes como de interés, es decir, uno empieza a mirarlas con un interés de acuerdo a que son más frecuentes y que pudieran tener quizás algún impacto clínico. Ya cuando tienen un impacto o clínico, tienen, por ejemplo, se escapan de las vacunas, ya pasan a ser de preocupación y así van cambiando las clasificaciones de estas variantes.
Y la relación, por así decirlo, con la vacuna, en el caso de la variante Mu todavía no se conoce, todavía no se sabe cuán efectivas son las vacunas frente a esta variante.
No, todavía no tenemos ese dato. Bueno, de hecho, tenemos datos de alfa principalmente, de algunas de gamma, pero ni para algunos datos también para delta, pero para Mu, que es una variante bastante nueva o recién mirándose, no tenemos el dato fino ni duro para decir eso. Esperemos que sí funcione.
Ya, claro, se espera que sí funcione y habría que hacer un estudio específico entonces para poder definirlo, ¿no?
Claro, uno esperaría en las variantes que no circulen mucho en los pacientes vacunados y que las variantes tanto Delta o Mu que están predominando en algunas poblaciones, tal como se ha dado por ejemplo para Delta, predominan en pacientes no vacunados o los problemas los tienen los pacientes no vacunados, como pasa en algunos países de Europa o en Estados Unidos.
Estamos conversando con la doctora Lorena Tapia, que es infectóloga, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y además es integrante del Comité de Vacunas. Y quería preguntarle algo con respecto a las vacunas específicamente. Su visión de cómo se ha llevado adelante el proceso y del momento en el que estamos hoy día, con aplicación de dosis de refuerzo, con aprobación el día de ayer, ¿no es cierto?, de parte del ISP de las vacunas, de la utilización de la vacuna Sinovac en niños desde los 6 años. ¿Cómo lo evalúa usted?
Bueno, yo creo que mirando cómo se ha dado el proceso de vacunación, primero que nada con es un proceso y ha sido un proceso y probablemente vaya a seguir siendo un proceso bien exitoso, con un programa nacional de inmunizaciones, con funcionarios y con una logística para vacunar a mucha gente en un tiempo relativamente corto que ha funcionado sin duda muy bien, primero que nada. Y por otro lado, en Chile afortunadamente hemos tenido acceso a vacunas, cosa que no está ocurriendo en otros países, en otros continentes, y tuvimos un acceso rápido. Así es que yo diría que por ese lado es muy bueno. Por otro lado, creo que también se ha logrado de cierta manera el objetivo de tener una población, un gran porcentaje de población vacunada, y con eso una disminución en la circulación del virus en este minuto. Si bien no es cero, estamos en cifras bastante buenas, diría yo, que nos han permitido llegar a ciertas normalidades de vuelta, sin olvidar que nos tenemos que seguir cuidando y que tenemos que seguir vigilando. Pero creo que dentro de todo ha sido exitoso, pero tenemos responsabilidad, dado esto mismo, de haber tenido vacunas a tiempo, de tener un porcentaje de población vacunada importante. Yo creo que tenemos algún tipo de responsabilidad como país de dar a conocer los resultados y dar a conocer cómo efectivamente han resultado estas vacunas o las vacunas que nosotros hemos puesto a la población, para que quizás otros países también empiecen a tener distintas vacunaciones, quizás apoyadas en los datos de nosotros. Y yo creo que ahí también hay responsabilidades que son como compartidas entre la academia, los ministerios, para poder seguir en este proceso que ha sido, a mi juicio, muy bueno.
Y eso se está haciendo, o sea, cada cierto tiempo, por lo menos de parte del ministerio, se entregan datos oficiales en relación con los estudios que se hacen de efectividad de la vacuna, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Eso yo creo que hay que mantenerlo porque son datos que son muy valorados a nivel local para nosotros, para darnos cuenta que ha sido un proceso que efectivamente nos protege, pero también para otros países que miran estas vacunas. Nosotros no tenemos esquemas de vacunaciones iguales que otros países, estamos usando vacunas inactivadas y otro tipo de vacunas. Ahora existe una dosis de refuerzo para quienes recibieron la vacuna inactivada y eso también se está analizando. Yo creo que son datos que es muy bueno irlos recogiendo tal como se ha hecho y seguir analizando con cautela, porque hay que recordar que todas las vacunas que tenemos aprobadas aquí en nuestro país son de emergencia y eso significa que los datos se siguen construyendo en el tiempo de manera de llegar a tener robustez de datos que nos van a dar las herramientas para programar a futuro las vacunaciones tanto aquí como probablemente en otros países.
Hoy día se está aplicando y durante todo este periodo se ha estado aplicando este último mes, digamos, la vacuna de refuerzo a las personas que recibieron la vacuna Sinovac, ¿no es cierto?, la de virus inactivado. ¿Por qué esas personas han requerido esta dosis de refuerzo y no así quienes recibieron la otra vacuna que es la que se ha utilizado también como en segundo lugar, que es la vacuna Pfizer, que tiene otra tecnología, ¿no es cierto?, la RNA mensajero, o la AstraZeneca?
Bueno, tal como tú mencionas, las tecnologías que han ocupado una u otra vacuna, Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Sinovac, son distintas. Sinovac es una vacuna inactivada, muy parecida a vacunas que nosotros hemos utilizado para otras infecciones, otros agentes infecciosos, pero que en el tiempo se ha visto que empieza a disminuir los títulos, las cantidades de anticuerpos en los pacientes que han sido vacunados. Eso no necesariamente significa una desprotección total, uh-huh, sino que significa que tus anticuerpos empiezan a bajar y en ese sentido se vio prudente reforzarlo para volver a tener anticuerpos altos. Y eso se vio para esta vacuna inactivada, que era algo esperable esta situación, porque existe también en algunas otras vacunas, esto puede pasar, o sea, los anticuerpos se alcanzan niveles altos y pueden ir bajando en el tiempo. Y esa caída en el tiempo de los anticuerpos no se ha visto tan categórica en las otras vacunas. Por lo tanto, hay que ir mirando cuándo. Eso no quiere decir tampoco que no vaya a pasar. Puede ser que pase, pero en un tiempo más, y en esos pacientes quizás también se refuerce. De hecho, existen países que están reforzando esas vacunas. Por ejemplo, Israel está reforzando también en ciertas poblaciones esta vacuna Pfizer. Pero eso ha tenido que ver más que nada porque se han visto que empiezan a circular otras variantes. Por lo tanto, hay distintos factores que todavía están en estudio que llevan a reforzar a uno u otro grupo. En nuestro caso se inició por los datos, y son datos además que se obtienen de los pacientes chilenos, ¿cierto? Acá hay un grupo de pacientes que se inició en un estudio en el tiempo donde se han medido los anticuerpos, y ahí es donde se ha visto que efectivamente disminuyen en el tiempo, y eso ayudó mucho a tomar esta decisión.
Estamos, les recuerdo, conversando con la doctora Lorena Tapia, que es infectóloga e investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, integrante además del Comité de Vacunas. ¿Qué viene para adelante? Porque lo más probable es que, claro, sigan apareciendo distintas variantes. Algunas de ellas pueden ser más preocupantes que otras, ¿no? Uno se pregunta, bueno, si todavía no hay antecedentes tan fidedignos en torno a la efectividad de las vacunas con respecto a las distintas variantes, bueno, ¿cómo se procede de aquí en adelante? ¿Qué pasa con las propias compañías, ¿no es cierto?, los laboratorios que fabrican estas vacunas? ¿Están incorporando esas variantes dentro de sus próximas versiones de vacunas? ¿Cómo va de alguna forma desarrollándose este proceso con una enfermedad que claramente llegó para quedarse un tiempo más largo del que quisiéramos?
Claro, exactamente. Nosotros tenemos circulación de virus que llamamos endémicos. Una vez que pasan las pandemias, terminan siendo endémicos y se quedan en la población circulando. Es muy probable que pase eso con este coronavirus y que tengamos que seguir vigilándolo, por lo que tú dices, las variantes, cómo se comportan estas variantes con las vacunas. Puede ser algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, con la vacuna de influenza, donde existe una vigilancia mundial de qué es lo que está circulando en distintos países, y de acuerdo a eso se diseña y se fabrican las vacunas anuales. No sé si se necesite tal periodicidad de las variantes o de la creación de nuevas vacunas, pero es posible que necesite, que los laboratorios necesiten ir creando vacunas que abarquen más variantes, o que se creen vacunas que abarquen, independiente de la variante que circule, que abarquen más coronavirus en una cosa más universal. Es muy probable que eso pase. Pero creo yo eso, el virus se queda, circula y probablemente va a seguir circulando y vamos a necesitar seguir vacunándonos. Espero, eso sí, que lleguemos a vacunar a todo el mundo, ¿cierto? Que logremos vacunar a países que están muy deficitarios en este minuto en vacunación, de manera que la pandemia ya esté más controlada a todo nivel.
Eso... Cuando uno habla de una enfermedad en carácter de pandemia y otra en carácter de endemia, ¿no es cierto?, o enfermedad endémica, ahí, ¿qué es lo que establece la diferencia? ¿La cantidad de casos que se dan diariamente o en un determinado periodo de tiempo? Porque se dan, por ejemplo, el caso de la influenza, entiendo, es una enfermedad que tiene ese carácter, ¿no es cierto?, endémico. Pero en algunas épocas del año tenemos muchos casos, se eleva mucho, ¿no es cierto? Es muy estacional también, pero se eleva mucho la cantidad de casos. ¿Por qué no se habla en esa situación de pandemia pero sí se habla de enfermedad endémica?
Bueno, claro, porque como dices tú, circula normalmente. De hecho, lo que nosotros describimos más bien en la clínica, quienes definen exactamente cuáles son los casos y cuándo hablamos de pandemia son más bien la gente que se dedica a salud pública y a epidemias y epidemiología. Pero efectivamente, una vez que tú aumentas el número de casos por sobre un basal, que es tu más bien tu endémico, tú puedes hablar de brotes epidémicos, de aumento de las frecuencias, que es lo que normalmente nosotros tenemos en invierno. Ahora, hace no muchos años pasó con influenza, que apareció una influenza nuevo y que también, siendo esta influenza nueva y alcanzando un nivel de transmisión y un número de casos muy importante en los 5 continentes, nosotros hablamos de la pandemia del H1N1 al el 2019, ¿cierto? Y se define por eso, por un aumento de casos o una circulación de algo nuevo que abarca los 5 continentes, es decir, como todo el mundo. El resto del tiempo nosotros tenemos influenza todos los años, llega más bien estacional, es decir, en los meses fríos, y se producen más bien brotes o aumentos de casos, brotes epidémicos o epidemia. Y eso, los brotes se definen de acuerdo a un basal, y que tú aumentas un porcentaje de veces, un número de veces por sobre ese basal, el número de casos. Lo mismo está pasando con sincicial, por ejemplo, ahora. Nosotros podemos tener casos de sincicial, pero ahora tenemos claramente un número mayor de sincicial en niños que en otras épocas, y hablamos como de un brote de sincicial.
Quería volver al principio de la conversación acerca de la variante Mu, más bien en relación con todas las variantes, porque me ha llamado la atención cómo de alguna forma se les complicó el panorama a países que habían avanzado muy bien, como Israel, por ejemplo, como Australia, incluso Nueva Zelanda, claro, en el caso de Nueva Zelanda y Australia. ¿Aló? ¿Me escucha ahí o no? ¿Aló?
Sí. ¿Aló?
¿Aló? ¿Ahí sí me escucha? No, estamos ahí con un problema con la doctora. Les recuerdo, estamos conversando con la doctora Lorena Tapia. No estamos con un problema con ella, sino que con la comunicación, obviamente. La doctora Lorena Tapia, que es infectóloga, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ahora sí está, ahora me escucha,
sí.
¿No?
Sí, ya. Sí, disculpa.
Le decía yo que hay varios países a los que la situación se les complicó harto con la variante Delta. Particularmente está el caso de Israel. También había aumentos en algunos estados de Estados Unidos, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, incluso en países que han seguido estrategia COVID cero, como Australia o Nueva Zelanda. ¿Por qué se da esa situación de ciertos países que se les complica mucho el panorama, otros que la variante Delta parece no haber penetrado tanto, como es el caso nuestro? ¿Dónde están las diferencias?
A ver, Algo importante es el porcentaje de población vacunada. Al parecer, el porcentaje de población vacunada, cuando alcanzas un 80-85% de población vacunada, proteges. Y en ese caso, el número de delta que puedes tener, si bien puede llegar a ser algo más importante, lo que tienes bien bajo y siempre controlado son los casos hospitalizados, los casos graves, que ha sido un poco lo que ha pasado en Israel y en Inglaterra. En Estados Unidos, los brotes principalmente se han dado en los lugares donde existen menos vacunados. Y eso se ha dicho, o sea, la variante Delta, que es bien transmisible, busca de cierta manera a los no vacunados. Ha sido así en la mayoría de los casos. Y en Chile, bueno, y además en Chile circulan otras variantes. O sea, nosotros teníamos, por ejemplo, la variante Gamma, que quizás de cierta manera no ha dejado entrar a esta variante Delta, así como pasó en otros países, por ejemplo, pudiera también pasar eso. Puede tener que ver con algunos factores de clima, puede tener que ver con factores incluso del ser humano, que puede facilitar o no la transmisión de una u otra en distintas regiones con distintas susceptibilidades. Así que son muchos los factores. Yo creo que es temprano todavía para decir por qué a nosotros nos pasó esto y a Inglaterra le pasó lo otro, pero es bueno que tanto Inglaterra como nosotros, como Israel y como otros países vayan registrando lo que pasa, y de manera que cuando miremos para atrás veamos por qué pasó. Yo creo que es temprano todavía para saber por qué.
Le queremos agradecer muchísimo a la doctora Lorena Tapia, es infectóloga, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, integrante además del Comité de Vacunas. Doctora, muchas gracias, que esté muy bien.
Gracias a ti por lo que estés bien.
Hasta luego. Bueno, ya nos vamos. Vienen Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy de Neruda a su mocosa. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense y Sara Socho con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Patrick Kassen. 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tita James con Tell Mama. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en Radio Duna visitando siempre duna.cl. Chao.